Bueno, Beatriz Becerra presentó ayer este libro, Eres liberal y no lo sabes. Beatriz, bienvenida.
Hola.
Bueno, que creo que fue un éxito espectacular.
Sí,
lo presentaron John Mueller, Cayetano Álvarez de Toledo. Hombre, ya con dos árbitros a favor, claro, está bien.
Dos buenos árbitros.
Grandes.
Dos buenos árbitros, muy a favor, sí, pero muy críticos, ¿eh? Cosa que sí. Se agradece enormemente.
Sí, porque el problema del liberalismo en España, por eso aquí nos hemos peleado con todo el mundo, hasta con los liberales, es que unos se han instalado en la cátedra y hacen unas cosas como si el Estado no fuera necesario, porque hay gente que no entiende qué es el Estado, qué es la ley. No lo entienden. Pero cuando estás en tu cátedra, en tus ensoñaciones y tal, dicen que son libertarios, lo que son es que no entienden nada. O sea, tú ves el golpe de Estado en Cataluña y dices, ¿cuál es un problema? ¿Que falta Estado? ¿Que falta Estado? ¿No que sobra? Bueno, pero bueno, en este libro lo que sí planteas es algo que a mí siempre me ha parecido muy curioso. España probablemente es el país que tiene más propiedad privada, popular, más distribuida, que tiene más casas en propiedad, las familias. Uh-huh. El país de Europa que tiene el 90% tiene al menos una casa, a veces dos, en propiedad, que vive de en propiedad, no vive de alquiler. Ahora ya los jóvenes, que ahora el precariado, empiezan a vivir de alquiler. Pero España es un país de propietarios que además siempre ha defendido la propiedad. Y sin embargo, las doctrinas antiliberales, las doctrinas contra la propiedad, mandan absolutamente en los medios. Sí, yo nunca he visto un país donde haya tanta diferencia, porque Francia es un país estatalista. España no lo ha sido nunca. Y la gente en España, después de los años de prosperidad, en el último franquismo y en los años de Aznar, evidentemente menos todavía. Tiene más cosas que perder. Sin embargo, tú ves los medios y es asombroso.
Sí, bueno, yo creo que también es por una tendencia, por un lado, a visibilizar una sociedad que no corresponde a la realidad en buena medida, y por otro lado, desde el punto de vista de la exigencia, ¿no? Lo que los españoles parece que queremos, que creemos que debemos exigir al Estado, que es, por un lado, un Estado o una sociedad de bienestar, como decía ayer John Mueller, o una permanente tutorización. Yo creo que ahí está la verdadera diferencia. España, ayer lo comentaba también, es un país en el que de manera consistente, a la hora de definirnos en el CIS, los españoles decimos mayoritariamente que somos liberales. Al elegir una etiqueta, elegimos esa. Y además es curioso porque en los últimos CIS, si además les preguntas por su recuerdo, su último voto, los que se definen liberales, que son la mayoría, los que más lo hacen dicen haber votado a Ciudadanos, pero los siguientes, por delante de muchos otros partidos, son los que dicen que han votado a Podemos. Es decir, España es un país de personas que nos definimos como liberales,
los Ciudadanos, liberales y que, de cintura y que para cada uno, y los otros de cintura
bueno,
para
no
abajo,
sé si de, o por las extremidades.
Bueno, no, que pero, están haciéndose ricos, a lo mejor es eso.
Claro,
también.
Entonces yo esa es una cosa muy interesante, porque al final dices, no, es que ser liberal es una ideología, no, liberales son los de la escuela, no sé qué. No, para mí, y es una de las cosas que yo planteo aquí, precisamente por mi proceso de autodescubrimiento, porque yo, efectivamente, esto partió de que yo era liberal y no lo sabía. Yo he descubierto que las respuestas a las preguntas, a los desafíos que tenemos por delante, yo creo que están en esos pilares que yo considero que fundamentan el liberalismo. Pero por eso decía, a la hora de establecer eso, lo de las ideologías o la descripción, para mí ser liberal es una actitud ante la vida, ¿no? Es una posición más allá de una descripción, de un etiquetado ideológico partidista, porque además corresponden a categorías distintas, ¿no? Y a mí me parece
qué bien, porque no puedo estar más en desacuerdo.
Bueno, o sea, pues por eso, por eso te lo digo.
Es la tesis de Gregorio Marañón. Bueno, ser liberal es una actitud.
Pues yo estoy de acuerdo con Marañón, fíjate, desde la enorme humildad de Neo y de recién descubierta
de recién
o convertida, e incluso desde ese optimismo que yo sí creo que es profundamente liberal, y que ayer John Mueller me decía que él no estaba de acuerdo.
¿Ves?
Y que no hay que ser optimista. Pues yo creo que sí, porque ser optimista y sin embargo ahí Cayetana me daba la razón y apoyaba permanentemente.
Sí, porque lee mucho a Pinker, está muy mal.
Claro, bueno, pero yo también leo a Pinker, yo leo a Pinker y lo defiendo también a muerte. Ser optimista, realista, es la actitud más revolucionaria y más productiva que puede haber ahora
Rosa
mismo.
Quería decir
no,
algo.
No, quería preguntarte, porque dices que de pronto has descubierto si eres liberal, si no habías leído a Hayek, que todo esto es una cosa empírica, de pronto descubrir que eres liberal y que
hombre,
es el liberalismo.
Hombre, de pronto, así no ha sido de un día para otro, ¿eh? Yo cuento marcar el contexto de este proceso, es un descubrimiento, digamos, que se ha producido a lo largo de estos 4 años concretamente que llevo en el Europarlamento, pero desde que yo empecé a tener algo que ver con política, que fue completamente nuevo para mí, que fue en 2008, fue hace 10 años. Y empírico es porque sí, es una... un confrontar con la realidad y con el conocimiento de lo que ocurre en el mundo, porque yo he trabajado toda mi vida en la empresa privada, yo siempre he estado expuesta a entornos internacionales, pero con otra posición, pero sí con ese punto de vista que es muy común y muy compatible con este que describo aquí, que es el pragmatismo con principios. Me parece que más
sea,
que nunca...
el agua seca, porque no, pragmatismo
no.
y principios
no,
son
es,
dos cosas
es contra,
distintas.
Pues, hombre, son distintos, pero no incompatibles. Tú puedes ser pragmático, es decir, quiero conseguir lo que busco como sea, y con principios no es como sea, no. Es con un marco de principios.
Por eso no es un sentimiento, es el derecho natural. Yo en el libraco del comunismo, que te voy a endilgar en cuanto salga.
Bueno,
de aquí,
ya estoy deseando porque es que de verdad no puede
última,
ser que estés ocupando el top de todos los la lista de
sí,
ventas.
Todo, llevo
Federico, todos los meses,
sí,
claro, yo
sigo,
lo sé.
Y creo que están, me parece que han sacado la decimosexta edición y tal. Bueno, pero yo he dedicado al final, porque como los españoles tienen tal desprecio y tal desconocimiento de su historia, yo dedico 60 páginas a recordar la escuela de Salamanca. ¿Cuáles son las raíces liberales? Y comparo a Mises con el padre Mariana. Mises era como tú, era también un optimista casi científico. Digamos, era un optimista como Marañón, un optimista de talante. Es decir, gente buena, gente que se ducha, gente agradable, gente amable, gente educada. Pero yo he conocido comunistas así. Yo he conocido comunistas así en el Partido Comunista, que era gente muy agradable, y no eran liberales. Si llegan al poder, te ejecutan.
Uy, yo vivo con ellos todos los días en el Parlamento Europeo, ¿eh?
Sí.
Todos no, los pero, simpáticos de sí. todos los sí. las jaeces,
no, pero,
sí,
pero
los
pero voy existen. A lo que voy. El padre Mariana partía de una desconfianza radical en la especie humana, basada en dos cosas. El ser humano, por lo menos en la cultura católica, está hecho a imagen y semejanza de Dios, y tiene, por tanto, unos derechos imprescriptibles, que tú defiendes aquí, claro. ¿Y qué nos demuestra la historia? Que el ser humano es malo. Tiene muchos derechos, pero tiene una forma de actuar. Por lo cual, hay que prevenir que cuando el ser humano llegue al poder no abuse del poder, porque siempre abusa del poder. Y el liberalismo no se basa en el optimismo, se basa en un pesimismo radical con respecto a la forma de ser de los humanos, basado en la historia.
No.
Por eso, todas, empezando por la americana, todas las constituciones liberales son mecanismos para controlar el poder, porque el poder
humano,
tiende
al
ser humano, el ser humano tiende a abusar del poder.
No, yo no,
y el
no,
padre
no
Mariano
eso.
Lo que dice es, abusan de la moneda, abusan de las leyes y tal, y hay que ponerse en lo peor, y te quedas corto, ¿eh?
Pero yo Federico, mira, estando de acuerdo en que,
todos
por supuesto...
Todos los maestros escoceses también.
También,
todos,
sí. Todos. Pero una
pero
cosa... una tú hablas de desconfiar. Tú hablas de seres humanos que se erigen en jueces que desconfían del resto de la humanidad. Yo no hablo de desconfiar, yo hablo de ser humildes. El optimismo que yo defiendo parte de que los hechos, la evolución de la historia nos indica que el progreso existe, que la mejora también, y que ahora mismo, en términos objetivos, en muchos de los indicadores clave de evolución de la humanidad, estamos mejor que nunca,
mejor
obviamente.
Con mucha diferencia.
Con mucha diferencia, y eso es la parte esencial del optimismo en el sentido de evolución. Pero eso debe ir contrarrestado con la humildad, más que con ese juicio de desconfianza, la humildad de reconocer las limitaciones que tenemos. Las limitaciones que tenemos todos, los que pensamos sobre y los que son pensados sobre. Entonces, esa conciencia de las limitaciones, yo lo que planteo desde ese punto de vista de que claro que se puede seguir avanzando, porque además lo estamos viendo de forma sistemática, hay que hacerlo basado en los elementos que nos permiten amarrarnos bien, y uno, el fundamental, el que es básico para todos, es el contrato universal que tenemos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que al fin del día es prácticamente lo único que puede ser asimilable casi a una constitución global, con todas las comillas. Pero ese es el contrato que tenemos, que nos obliga, por un lado, a defender esos derechos, no solo cuando son vulnerados para ti mismo, sino cuando eso les ocurre a los demás, y por otro lado, permite que en las sociedades, cuando nos organizamos, esa relación de derechos prime sobre cualquier otro
orden. Yo estoy totalmente en contra también de eso. O sea, estamos muy bien porque estamos en desacuerdo en lo fundamental.
Que iba a decir que, teniendo en cuenta que la ley está por encima de todo, que eso no nos cabe ninguna duda, ¿no hay una cierta incompatibilidad entre el liberalismo y la ultralegislación de Europa? Es decir, que se legisle sobre cualquier cosa.
Por todo.
Todos los días haya una ordenanza sobre cualquier cosa.
Pero ¿ves? Esa es otra información que no se corresponde con la realidad. No hay una ultralegislación, no hay leyes sobre todo, en España, el Estado miembro, uno de los 28, se produce mucha más legislación a todos los niveles legislativos, pero con diferencia que a nivel europeo. La cuestión clave, desde mi punto de vista, que ocurre en Europa es que su capacidad legislativa importante, las directivas, tienen que atravesar después todo un proceso de transposición que en buena medida no solamente distorsiona la aplicabilidad de lo que se legisla, sino que luego está el margen de que los Estados miembros cumplan un poquito, cumplan cuarto y mitad, o haya que sancionarlos, y eso es un proceso larguísimo. El gran problema no viene por el tipo de legislación que se produce, sino por el origen de esa legislación, por el trámite durante y por el trámite después, porque el modelo europeo, el modelo político, no está completo. Y eso significa que el mandato legislativo te lo dan los jefes de Estado y de Gobierno, a quien debería ser el Ejecutivo, la Comisión. Y a la hora de legislar, el Parlamento, que debería ser el legislativo, no tiene capacidad legislativa plena. Primero, porque no tiene iniciativa, no puede proponer, y segundo, porque cuando legisla tiene que colegislar nuevamente con el Consejo, con los jefes de Estado y Gobierno, que si no les gusta, lo bloquean.
¿Para qué sirve?
Tienen capacidad de veto.
Pero es evidente que sobran leyes por todas partes.
No. Lo que sobra es poder de los jefes de Estado y de Gobierno para que el modelo europeo sea lo suficientemente operativo.
Pero déjame decirte la objeción fundamental, además que lo estamos viendo todos los días. Salió este verano, me parece, en Francia un libro que decía los derechos humanos contra los derechos del pueblo. Es decir, los derechos humanos donde existen han sido siempre en ámbitos de estados nacionales. Todos los estados nacionales que se han dotado de una constitución han garantizado los derechos humanos. Como apetencia, ha estado en distintas civilizaciones, no en todas, pero básicamente en la civilización occidental, sobre todo en el ámbito católico desarrollado, y luego en el ámbito protestante, sobre todo en Norteamérica y también en Gran Bretaña. Pero siempre ha estado circunscrito a un ámbito, con una población, con unas leyes, con unas costumbres, con una cultura, y ahora estamos asistiendo a la destrucción de las fronteras, que lo estamos viendo con una inmigración que está destruyendo el ecosistema de libertades y de derechos humanos. Caso de Alemania, es el caso de España, que será el caso de España si no se pone pies en pared. En toda Europa, eso que llaman los progres, la ultraderecha, que a veces es ultraderecha, a veces no es ultraderecha, es que la gente está hasta las narices de no poder vivir donde vivía y cómo vivía, y de tener la libertad que tenía, que hay menos seguridad en Europa que ha habido en los últimos 50 años, hay menos libertad en muchos aspectos en Europa, y se utilizan a veces los derechos humanos precisamente como escudo de los que vienen a cargarse la libertad. Dos cosas. La emigración ilegal. En nombre de los derechos humanos, no, en nombre de los derechos humanos yo protejo mi frontera, porque sé lo que pasa cuando se rompe una frontera. En nombre de los derechos humanos, lo políticamente correcto, no, lo políticamente correcto es una dictadura como no ha existido nunca en el ámbito del pensamiento, y hoy que efectivamente en el ámbito de lo material el mundo está mejor que nunca, ha prosperado extraordinariamente, muere menos gente de hambre que en la historia de la humanidad, sin embargo, en las universidades y en los medios de comunicación son más antiliberales, más liberticidas que nunca. Nunca ha habido menos actividad ideológica liberal en centros de pensamiento que hoy. Bueno,
mira en Stanford lo de Fray Junípero Serra. Exacto.
Bueno, es que le acaban de prohibir a Fray Junípero Serra nombrar a Fray Junípero Serra, que era la civilización.
¿Y en Stanford? Bueno, o sea, el oído perdona, de Juan Carlos I,
pero
la rey
perdona,
Juan Carlos I.
Es que
es un rodillo.
Es que el problema, y eso dicen, ay, es que el pobre que viene en patera, es la mafia la que te desemboca en las pateras, y vienen las ONGs, han detenido últimamente a una de las ONGs más conocidas, porque la próxima será la de Begoña Gómez, en Grecia, porque naturalmente eran la cabeza de la mafia, de la trata de seres humanos que llevaba los ilegales a Grecia. Vamos a ver, es tan evidente que hay ONGs que en nombre de los derechos humanos están atacando los derechos de la gente en sus países, en sus ciudades, a vivir con arreglo a las leyes, con arreglo a su cultura, que no respetan nada, y especialmente con el Islam como punta de lanza, que evidentemente lo de los derechos humanos, dice, vamos a ver, derechos humanos sí, primero los míos, es decir, los que tengo garantizados, yo que cumplo las leyes, que pago impuestos, etcétera. Y después, el que se integre en mi comunidad, que tenga los mismos derechos, si respeta las mismas leyes. Pero lo que no puede ser es, aquí que entre el que quiera porque todos somos humanos. No. Eso no.
Te tengo que rebatir muchas cosas, ¿eh? Bueno, porque tú, has dicho...
No, será que me discutas, eso de que me rebatas.
No, yo te lo voy a rebatir, te lo voy a rebatir en las cuestiones objetivas.
A ver.
En las que son de opinión, por supuesto, cada uno pensamos lo que sea. Pero hay un punto que es importante respecto a los derechos humanos. La Declaración Universal, que nos parece que es algo que viene de la prehistoria, cumple ahora 70 años. Es decir, la Declaración Universal es fruto también de la reorganización del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y esa Declaración Universal de Derechos Humanos, igual que vino para los juicios de Núremberg y para todo el proceso posterior, que se aceptó y se construyeron términos y conceptos como el crímenes contra la humanidad y el genocidio, etcétera. Todo este paquete de protección vino precisamente para evitar que los estados tuviesen capacidades de opresión o de persecución o de vulneración.
Ha tenido en estos 70 años un éxito extraordinario.
De vulneración
pero extraordinario.
De los
desde la Primera Guerra Mundial ha tenido un éxito
total. Ha tenido
total.
Mucho éxito
el nazismo,
en
el comunismo
objetivos.
Demuestran el éxito que ha tenido la ONU.
No,
la ONU fue una pachanga
ONU
como
la no
las,
es una pachanga,
las,
no.
Total.
No, Federico, vamos.
Bueno, ahí
a ver,
está el comunismo,
es
100 millones pero de muertos.
Pero el comunismo lleva... Uy, no te voy a explicar a ti lo que es el comunismo, hombre, estaría
no,
bueno.
Pero cuando te
el maestro?
Leas mi libro te vas a arrepentir.
Claro, pero no me voy a arrepentir seguro, porque voy a aprender mucho. Pero a lo que me refería con esto, la vocación y la utilidad de la Declaración Universal de Derechos Humanos es precisamente proteger a los ciudadanos más allá del poder legislativo y de control de los estados-nación, que obviamente son los que establecen el marco legal, el protegerlos de los posibles abusos o vulneraciones. Ese es el objetivo, que más allá de que el estado donde tú eres ciudadano te proteja y te garantice las coberturas que sea, no vulnere aquellos derechos de manera diferencial.
No, si la teoría me la sé.
Diferencial
lo que
respecto
es que la
a
práctica
otros.
Es
vale.
Falsa.
Entonces, en lo
solo
que se refiere
para ciertos regímenes, no para otros.
Hombre, no para otros, pero claro,
es decir,
no han servido porque...
Todos
porque
ellos
no...
han sido perfectamente impunes desde el principio hasta el final. Nadie paga
no han
y,
sido
siguen,
impunes.
Y siguen vigentes. Nadie
siguen
paga.
Vigentes, por
nadie
supuesto,
y
los, pero los que viven todavía...
De justicia porque... nacional
claro.
En Alemania muy contados, pero no ha habido... Y
pero
alguno,
pero es
y
que es diferente.
En Polonia,
es
pero
diferente.
No ha habido nunca. Los regímenes perseguidos han sido el de Pinochet... El del apartheid de los blancos, no el del apartheid ahora de los negros contra
Hay
los blancos.
Hay muchos procesos que tienen
pero
que ver con la justicia transicional, efectivamente, que han ocurrido
nunca,
en Latinoamérica.
Nunca.
Pero da igual, o sea, de lo
ahí
que
están,
a lo que yo
ahí
me
está
estoy refiriendo...
Cuba dirigiendo sí. Cuba y una serie de países dirigiendo esas comisiones
Nicaragua,
en las Naciones
Venezuela,
Unidas. En las Naciones Unidas.
Dirigiendo
Libia.
Es una palabra un poco fuerte.
Libia
pero teniendo una labor crítica. No, estoy completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo en que esa vocación...
No os piséis que esto parecerá la
sexta. Esa vocación de tener representación máxima de todos los países miembros de Naciones Unidas ha hecho que de manera sistemática países que no cumplían los requisitos hayan estado teniendo voz y voto ahí.
Siempre.
Eso completamente, completamente de acuerdo.
General.
Pero si vamos a la siguiente derivada que hacías respecto a la inmigración, Yo estoy completamente de acuerdo en que no tenemos una política de inmigración común. Claro, eso es obvio, ¿no? Es obvio que en Europa no la tenemos, pero que la podemos y la tenemos que tener. Y que no estamos en la tesitura de permitir que lo que se está utilizando en buena medida como ariete y como excusa, que es la inmigración ilegal, que eso estamos todos de acuerdo, en que la inmigración ilegal es algo que es inmanejable, no es positiva.
¿Cómo que es inmanejable?
Y no es positiva.
Sobre todo
y además,
si eres como Angela Merkel y metes 2 millones de refugiados en contra de las leyes, bueno, de Alemania en toda
no,
Europa.
No ha sido 2 millones, pero...
2 millones, pero, de no. los cuales uno se ha quedado en Alemania.
No ha sido 2 millones, pero... insisto,
que 1.900.000 precio de amigo, o sea...
No, es la mitad, pero bueno.
Sí, perdona, ¿tú llevas el control de ilegales?
No, hombre, yo no estoy en la frontera de
por
Alemania.
Por eso, no, si yo no
ilegales.
Digo, es que no se sabe los que hay.
Sí.
No lo saben ni en Alemania.
Ellos han tenido, en su momento, tomaron una postura que era, que correspondía al marco legal y
no,
de
señor.
Valores de la Unión Europea.
No, señor,
sí, sí,
Alemania
sí.
Vulneró,
no,
vulneró,
no, no lo vulneró
sus obligaciones con las fronteras de los demás países, como si de su país no fueran a romper las fronteras
no, Federico,
de los demás
la vulneración,
para que Frau Merkel
no,
fuera el padre Ángel.
La vulneración de fronteras en un entorno como Schengen y en un marco supeditado a la legislación que existe sobre asilo, no, eso no es vulnerarlo. Vulnerarlo es no cumplir lo que está mal, en este caso, pero que hay que cumplirlo mientras no se cambia, que es el cómo se tratan las personas que solicitan asilo, que deben registrarse en el primer lugar de la Unión Europea.
¿Qué solicitan si entraban de 100.000 en 100.000?
No, no es así.
Y les dejaron pasar para posar de buenos. Y dijo Angela Merkel que Alemania podía asumir cada año 1 millón más de refugiados. Es que ahora se arrepienten y hay la crisis que hay en Alemania. Cuando media Europa está contra esa política, hombre, algo estará pasando.
Pero es que, Federico,
o sea,
la
cuestión, me
tú acabas de poner el dedo en la llaga. O sea, claro. No es que sea esa política otra política, es que no hay una política.
Sí,
lo
sí que la hay.
No, hombre,
pues, claro,
si hubiera una política de inmigración...
Que aquí hacen lo que
no,
quieren.
No, la política de inmigración tiene que ver, por un lado, con la legislación que es aplicable en lo que es la entrada a... Eso es obvio. Y tiene que ver con si tú eres un inmigrante que vienes en busca de trabajo y no cumple los requisitos porque eres un inmigrante ilegal. Y luego tiene que ver con los refugiados que tienen un estatus y unas características clarísimas. Esa política de inmigración pasa no solo por tener acordado, actualizado y de manera operativa solucionando los problemas en los que te encuentras, sino tiene que ver también con un compromiso y con un acuerdo de cómo gestionar la inmigración y de acuerdo a qué criterios. Criterios de exigencia en términos de formación,
de refugiados y tal. Los venezolanos que se van a los países vecinos.
También,
esos son refugiados.
También, pero no solo.
No son refugiados el flujo de africanos que nosotros recibimos de clases medias africanas, de jóvenes de clase media africana que están sangrando lo que son las capas de las clases
refugiados,
medias.
Refugiados son aquellos.
Aquí. No son refugiados.
Refugiados
ninguno,
es,
ninguno.
Son aquellas personas que, de acuerdo a los criterios que se aplican para establecer el estatus de refugiado, solicitan asilo y lo cumplen.
Y que no tengan trampa como en, el Ministerio de Inmigración alemán, que se ha destapado el escándalo que cientos, o sea, decenas de miles de documentos que se han estado elaborando y entregando en los últimos 3 años por el buenismo izquierdista metido en el ministerio ese con una serie de mafias de abogados que se han estado entregando documentos a diestro y siniestro ilegalmente, todo por ideología, movidos igual que las ONGs que viven de esto.
Un momento, voy a proteger a mi
medran, viven y medran como los traficantes de esto.
Tiene mucha razón en una cosa que está diciendo. Tiene mucha razón en el problema que supone para Europa el que esa obligatoriedad que hay de facto de cumplir las normas y unos acuerdos que aplican a todos los Estados miembros, a la hora de ejecutarlos, no se hagan con el rigor necesario. Y eso tú estás hablando de Alemania porque lo conoces muy bien, pero en España, en fin, tenemos muchas pruebas para hacerlo. Pero volviendo a lo que yo quería decir, a esa relación de los derechos humanos.
Pero es que hay preguntas. Y como seguramente son más clementes que el ala.
Pero aquí clemencia nada, ¿eh?
No. Era una manera de hablar. Yo es que desde que salí de la COPE, contemplo todo lo católico, la caridad, la clemencia, con una simpatía enorme. Allí no podía. Porque, claro, aquello es la mafia, la banda.
Y la fe y la esperanza también.
No, yo fe no. Yo lo que tengo es carácter. En Teruel es para lo que
¿y
nos
esperanza
da.
Esperanza no tampoco.
Esperanza no. Lo que estoy dispuesto es a pelear hasta el final.
Eso siempre, ¿eh?
Esperanza.
Eso siempre.
Esperanza en mis genes, que mi abuela vivió 107 años. Es la única que tengo.
Y en el optimismo de
y lo demás, bueno. Guerra y leña al mono hasta que hable inglés. O sea, esto está inventado. Bueno, ¿por dónde van los oyentes? Haremos una pausa y luego los escucha Beatriz y contesta. A ver.
Pues hablabais de derechos humanos y precisamente aprovechan para preguntarle por Venezuela y, por supuesto, también hay preguntas sobre su libro. Después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Oyentes, porque yo no sé a quién declarar extraditable, pero esto estamos en una situación delicada. A ver.
Bueno, decía que hay preguntas sobre su libro, pero sobre todo aprovechan para preguntarle sobre la crisis humanitaria en Venezuela, sobre el papel mediador de Zapatero, y tienen mucho interés en saber qué similitudes ve entre el régimen de Maduro y el gobierno Sánchez Iglesias.
El señor Rodríguez Zapatero, este señor está más bien utilizando su cargo para defender a un régimen de hambruna, de agredir al pueblo y de no permitir que exista una democracia libre y plena. Entonces mi pregunta es, ¿a este señor no se le puede denunciar?
¿Cómo de factible y ética ve una futura intervención militar en Venezuela?
Venezuela ya es una cruel dictadura comunista y la izquierda española es en lo que está trabajando y en lo que aspira también a hacer en España.
Buenos días. Quisiera que me explicaran qué es un verdadero liberal y dónde están los límites de ello.
Yo te digo dónde están los límites del liberalismo. O sea, en España no se puede tener una radio ni una televisión en propiedad. Ese es el límite del liberalismo. En España solo se puede hacer propaganda izquierdista. Puedes fundar un periódico en Internet y de papel si quieres arruinarte. Y de Internet pagas tú las costas. Pero en España está prohibido, como en buena parte de Europa, algo tan elemental como la propiedad privada de medios de comunicación libre, el mercado libre, simplemente con autorización administrativa.
¿Es una concesión?
Son concesiones que los partidos políticos, que el AMPA política distribuye en todos los... Este además es el cáncer que explica lo que está pasando además en Europa.
En Europa.
Eso, lo liberal, es que esa asignatura me la sé. Vamos a cumplir 10 años, que son 10 años milagrosos. Pero de verdad, por cierto, hace 3 días nos multaron por oponernos, por decir que además España debería romper relaciones diplomáticas con Alemania, mientras la ministra de Justicia respaldara al Tribunal de Schleswig-Holstein insultando al Tribunal Supremo de España. Y nos multa una comisión técnica, una checa, que ha montado el hijo de Bací Galupo, que es el marido de la ministra de la Transición a la Ruina. Bueno, o sea, a nosotros por defender el orden constitucional. O sea, eso es el problema del liberalismo en España.
Pero es que es todo...
Que si vas de verdad a por los malos, van a por ti.
Pero porque no hay liberales, porque no, en porque Europa no lo que no hay es liberales.
Si no hay propiedad,
porque no hay liberales, porque todo es socialdemócrata y el que se sale de la
medios,
el que se sale de la mafia socialdemócrata.
No, en los medios, porque estoy con Beatriz en que la mayoría de la población comparte muchos de los valores. La defensa de la propiedad, de los derechos individuales, etcétera, la mayoría de la población. Ahora bien, eso se tiene que articular.
Claro.
Ah, amigo mío. Ahí atropezamos
pero luego
con la Inquisición.
Dice CELA que controlar los libros de texto es censura. ¿Cómo van a hacer
en cambio,
eso?
Multarme a mí es libertad.
Claro.
Pero vamos con lo de Venezuela, porque tú has estado allí hace poco y has visto algo que, por supuesto, no aparece en La Sexta, que es la cadena de referencia de toda la casta política española, que es un éxodo como no se ha producido nunca.
Nunca.
Ni siquiera en ningún país comunista.
Nunca. Y está a punto de superar los peores índices de los éxodos masivos provocados por guerras y por catástrofes naturales. Y en Venezuela no ha habido ni un terremoto, ni un huracán, ni hay algo que ha caído del cielo. Lo que se está produciendo en Venezuela ahora a la vista, ese éxodo de miles, que ya son millones, de personas que han salido, pero que llevan saliendo mucho tiempo, es el efecto acrecentado y acumulado de una política sistemática y voluntaria de sojuzgamiento y de represión del pueblo con una voluntad exclusivamente de mantener el poder a través de la herramienta más cruel que hay, que es el hambre,
sí,
y la precariedad. No es una casualidad el que el expresidente Zapatero, en una de sus últimas intervenciones, haya tenido la poca vergüenza de decir que lo que motiva este éxodo y la situación de hambruna y de absoluto arrase de todas las instituciones y de los suministros tiene que ver con las sanciones, es de una miseria tal que repugna hasta el punto de que casi no se le puede responder. Pero el señor Rodríguez Zapatero acaba de volver a Caracas, concretamente. Acaba de ir, pues después, además, de hacer algo que me parece especialmente repulsivo también, que es empezar a maniobrar para sacar a Luis Almagro, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, no sé si para colocarse él, supongo que le encantaría, pero... El caso es que si Luis Almagro, que es la encarnación de la valentía, de la democracia y del rigor, tanto cuando ha sido el canciller en su país como desde lo que lleva haciendo desde el poder,
raro en la OEA,
es completamente
nunca ha habido alguien tan importante.
¿Y de qué manera se está enfrentando?
Sí, pero bueno,
la evolución ha sido extraordinaria.
Porque ha aprendido para bien,
buena dirección. Sí,
bueno, pero no ha sido la conversión de la fiscal Luisa Ortega.
No, por Dios.
No, por supuesto. No,
porque vamos, Luisa Ortega, que vaya a la frontera, que también ha ido a Cúcuta, donde estuve yo, igual que Luis Almagro, y de repente empiece a rasgarse las vestiduras y a decir, Dios mío, es
una cómplice.
Es de una hombre, pero cómplice literal. Ha condenado a. Es decir, no hay nada. Bueno, pero para no irme del tema, a lo que preguntaba la audiencia. Hay una triple acción que tenemos que mantener, y en este caso la resistencia de los venezolanos es tan importante como la firmeza de la comunidad internacional, de mantener las exigencias que son complementarias y además que no se pueden eludir ni la una ni la otra. Por un lado, está lo que llevamos 4 años, tanto desde la Unión Europea, cada vez más unidos y unánimes, pero también en el resto de la comunidad internacional, que es que de ninguna manera se puede aceptar ninguna situación en la que no haya una liberación plena de presos políticos. No vale soltar 10 cuando va Zapatero y meter 25.
Del modelo de Cuba,
liberar a todos los presos políticos, restaurar la capacidad de las instituciones, empezando por la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta que ahora hay una ilegítima constituyente que acaba de evacuar un borrador de constitución, del que mejor no hablamos. El canal de ayuda humanitaria, que tiene que ver con esa petición que hizo Luis Almagro, es decir, hay que utilizar cualquier medio posible, y todos los responsables de los crímenes contra la humanidad, que están perfectamente detallados, argumentados y presentados por expertos independientes para la OEA, hay que llevarlos a la Corte Penal Internacional. Y eso solo lo pueden hacer los países firmantes del Estatuto de Roma. Ya hay países latinoamericanos encabezados por Perú que lo han confirmado, que lo van a presentar. Canadá no lo dice, pero lo va a apoyar. Y en Europa no hay nadie. Entonces, yo el otro día tengo que decir que en la ocasión que tuve de encontrarme con el ministro Borrell, por otras razones allí en Estrasburgo, se lo transmití. Es completamente injustificable, inaceptable de todo punto de vista, que Europa, al menos encarnada en los países que tienen algo que decir, y ya verás cómo es Francia quien lo hace, porque no va a haber otro.
Hombre, no lo va a hacer España, que ha tenido el Zapatero España, con Rajoy de presidente,
pero es
a su embajador.
España, en este sentido, tanto en lo que ha sido la confirmación y el planteamiento de sanciones, como todas las demás acciones que ha habido desde la Unión, así ha mantenido un cierto liderazgo, forzado o no, pero lo ha mantenido. Pero la cuestión es que estamos hablando de una emergencia no nacional, sino regional, en términos de seguridad. Seguridad física, seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, sí, de fronteras, con problema tremendo de gestión de personas en todo el entorno. Colombia lo está haciendo, y yo, desde luego, mi experiencia allí fue extraordinariamente admirativa cómo lo están haciendo. En ningún momento, con cualquiera de las autoridades con las que estuvimos, tanto del gobierno que estaba saliendo como de los que entraban, a todos los efectos siempre han planteado de forma, no es una pose, sino que expresan lo que quieren hacer. Hablan de los hermanos venezolanos, no hay otra. y hay que hacer lo que haya que hacer. Lo que pasa es que, claro, Colombia tiene el nivel de saturación más o menos bien gestionado que tiene, pero claro, Perú, Ecuador y Brasil, que está, en fin, en los problemas de brotes de violencia que ya está habiendo. Tal. Y luego hay una cuestión que, bueno, se deja un poco de lado, pero tampoco es así. Pero el nivel de explotación de personas que está habiendo, sobre todo de niñas y mujeres, lo que está ocurriendo en las fronteras, porque claro, el hambre lleva a hacer lo que haga falta. Y yo lo he visto, a mí no me lo tienen que contar, yo lo he visto allí. Yo he estado con una señora que era de mi edad, la pobre, pero parecía que tenía 80 años, y estaba con suero en el donde atendían a los niños, poniéndole, porque se había desmayado, porque pesaba 35 kilos, que venía cada día a ver si vendía unas bananas para llevarles algo de comer a sus cuatro nietas, porque su hija se había muerto en el parto. Porque, claro, parir en Venezuela es morir. Sentencia de muerte.
Lo sepan los Iglesias.
Bueno, lo saben.
Lo que han hecho, lo que ha colaborado él, lo el régimen que ha colaborado él hacer.
Lo sabe, Iglesias.
Se mueren según nacen
y además, si consiguen vivir, viven muy poquito.
Bueno, Beatriz, hemos llegado a un nivel ya tal de comunión espiritual, intelectual, que yo creo que es el momento de dejarlo. Entonces, porque hace cinco minutos que acabó nuestro tiempo.
Ay, déjame decir solo una cosa.
Lo que
para enlazar con lo que has comentado antes de la importancia. Yo te estoy tuteando todo el rato, está bien, ¿no?
Lo que nadie creería es que me dijeras usted.
Verdad, es que hay como una comunión, como decías. Bueno, referido a la prensa, a la libertad de expresión, a la libertad de información. Este libro, aparte de ser mi aportación, que creo que en este momento es importante a la verdadera batalla que hay por delante a nivel europeo y a la necesidad de tener claro dónde está la brecha y la trinchera, todos los beneficios, todos los derechos de autor van a Reporteros Sin Fronteras, pero por una razón no simplemente de afinidad o así, es porque creo de verdad que garantizar el derecho constitucional que tenemos a tener acceso a una información veraz pasa necesariamente por tener una prensa profesional, libre, respetada y creíble. Por eso creo que si conseguimos, en todas las capacidades que tenemos cada uno dentro de nuestras posibilidades, si preservamos la credibilidad de los medios de comunicación, en el sentido de que tiene que haber certezas. No vale abolir las certezas, no vale mezclar todo en ese magma de la supuesta desinformación. La libertad de expresión pasa, además, porque la información sea completa y veraz. Y por eso creo que para ser liberal necesariamente tienes que apoyar
esto. Pues está muy bien. Eres bastante liberal y no lo sabías, pero la verdad, el libro.
¿Me das el certificado?
Todavía no. Pero es que estás empezando.
Soy muy joven.
A mí me costó 30 años.
Bueno, nos tenemos que en unos instantes que ir a la información, porque están sucediendo muchas cosas. Entre otras, que Ernest Maragall, en una entrevista que acaba de conceder, ha desvelado que Michelle Batet le prometió que iba a interceder ante la fiscalía para que cambiase su postura sobre el 1 de octubre.
Siempre supimos que era una golpista. Yo digo que es la ministra del golpe en el gobierno, pues gracias a Maragall, que está un poco zumbado por reconocerlo.
Yo lo he tenido allí un rato. Sí.
Pero si lleva las mismas cejas, lleva las cejas de Brezhnev. O sea,
Yo creo que más.
Volvamos a la ONU.
Ahora lo contará, pero antes, bueno, Nugel Anzulé.
Mira, Beatriz, va muy bien, está muy bien de pelo.
Tiene un pelo muy bonito.
Pues mira, Nugel Anzulé, la Polinesia, que es para engrosar el pelo.
Eso es lo que a mí me hace falta.
Claro, porque tienes el pelo fino, pues como yo. Polinesia. Nugel Anzulé, Polinesia.
Mira, hoy vamos a saludar a la farmacia Palomino, que está en la calle San Antonio, en Montijo, Badajoz.
Qué bien.
Y allí tienen todos los productos de Nugel Anzulé.
Yo tengo muchos amigos en Montijo. Bueno, me encanta.
Muy bien, pues adelante.